de la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 16. Predicar el Evangelio no es para mí ningún motivo de gloria, es más bien un deber que me incumbe. Y ay de mí si no predicara el Evangelio. Si lo hiciera por propia iniciativa, ciertamente tendría derecho a una recompensa, mas si lo hago forzado, es una misión que se me ha confiado. Ahora bien, ¿cuál es mi recompensa? Predicar el Evangelio entregándolo gratuitamente, renunciando al derecho que me confiere el Evangelio. Palabra de Dios. Queridas hermanas, esta mañana vimos la relación entre la fe y la caridad, en el sentido tradicional en el que siempre se ha hablado de acción y contemplación, o al revés. Y ahora, por la tarde, vamos a ver, siguiendo exactamente la carta del Papa, lo siguiente. Dice él, la prioridad siempre, decíamos esta mañana, se debe dar a la relación con Dios. Y es importante recordar que la mayor obra de caridad es precisamente la evangelización, es decir, el servicio de la palabra. Ninguna acción es más benéfica y, por tanto, caritativa hacia el prójimo que partir el pan de la palabra de Dios, hacerle partícipe de la buena noticia del Evangelio, introducirlo en la relación con Dios. La evangelización es la promoción más alta e integral de la persona humana. Siempre cuento que cuando era novicio y le oía a mi maestro de novicios decir que la forma de amar mejor y más intensa que tiene un dominico es predicar, pues a mí me sonaba a música celestial, porque para mí el amor era otra cosa, no predicar. Ahora, cuando ya soy mayor y llevo muchos años predicando, me doy cuenta que tenía razón el maestro de novicios, porque el amor, la caridad, consiste fundamentalmente en dar a los demás lo mejor que tienes. ¿Qué va a ser el amor nada más que en descubrir al otro, entregarte al otro y darle lo que eres, lo que tienes, todo enterito? ¿Y qué puede tener un hombre, dice el Papa, mejor que el conocimiento de Dios? Entonces, ninguna acción es más benéfica y caritativa hacia el prójimo que la comunicación de lo que tenga de Dios. Esta predicación, claro está, se extiende pues muy ampliamente. No es la predicación de un cura en el púlpito solo. Es así y es muy importante. Pero es el compartir, es lo que lleva uno dentro, es el traslucir la experiencia de fe, la experiencia que se tiene de fe. Toda la carta está hablando de fe y caridad, pues de eso se trata, la experiencia que tiene uno de fe, trasladarla, transmitirla, alis tradere, dársela a los demás, como dice el lema de los dominicos, dar a los demás lo contemplado, es decir, lo que tiene uno en el corazón. Y esa es la obra más grande de todas, dice el Papa, porque muchas veces hablamos de fe, y de obras, o hablamos de fe y de amor. Y las obras, como nos decía en el párrafo anterior, a veces se tiene, dice él, la tendencia a reducir el término caridad a la solidaridad, a la simple ayuda a los pobres, humanitaria. No, la caridad es mucho más amplia. Las obras son mucho más amplias. Porque un predicador o una monja de clausura no podrá ir a la cárcel o no irá a la cárcel, no irá a muchos sitios, sobre todo si está dedicado a la predicación, pues no puede estar en todas partes. Os comunico que me acaban de decir que ha muerto otro fraile, dominico, en el mismo convento. También 9 años menor que yo. Le hicieron la semana pasada una operación igual que la mía, del colon, de la misma forma, con bolsa también, para 3 o 4 meses. Yo le visité, pues antes de venir por aquí, para ayudarle un poco y decir, mira que esto lo he pasado yo, que no, que se pasa. No es el fin del mundo el que te hagan una operación de esta, aunque te cueste poner la bolsa, aunque, pues no sé, no estés ducho en esto porque le ayudaba a mamen. Y de repente, pues, se ha muerto. No sé más, no tengo más noticias, solo que sé que se ha muerto. Y la persona que me llamó me dice, dicen que no tiene nada que ver con la operación, que sería otra cosa, sería un infarto, sería lo que sea. Y esto lo digo porque, bueno, pues dice uno, parece que, claro, me gustaría estar allí. ¿Cómo no me va a gustar? Son amigos, son de siempre. Son frailes de siempre. No puedes estar en todas partes. El predicador no puede estar en todas partes. No podemos ir a la cárcel, no podemos estar en todas las situaciones, no podemos estar en todos. Una monja de clausura pues tampoco puede estar en todo. Pero sí puede estar en lo que es transmisión de la fe. ¿Cómo transmite una monja de clausura la fe? Pues no sé, tocando la campana, cuando la oigo por la noche, o no sé a qué horas, pero la oigo bastantes veces. Siendo, existiendo, estando, es un testimonio, el convento es un testimonio, todo es un testimonio, hablando con la gente que viene, pues no sé, viviéndolo, y sobre todo viviéndolo en el corazón. Dios no necesita de nadie. Y eso es lo que pensaba yo ahora cuando bajaba, si es que Dios no necesita de nadie, porque este hombre que acaba de morir ha pasado la vida en Venezuela. Un hombre de Dios, decía yo para mí, toda la vida en la predicación, toda la vida en misión, toda la vida. Y el día que yo le dejé, cuando yo le dejé, pues alegre, contento, súper bien, a pesar del estómago que tenía y a pesar de la coleostomía, a pesar de la bolsa, a pesar de todo, pues tan tranquilo, tan bien. Y bueno, pues se murió. Dios no necesita de nadie, evidentemente. No necesita de nadie y cualquiera, pues nos puede pasar en cualquier momento eso. Pero también es cierto que Dios no necesita de nadie, pero mientras estamos aquí, Él quiere darnos ese amor en nuestro corazón para que lo transmitamos, para que de una forma o de otra, pues todo el mundo que tenga contacto con nosotros sepa que yo creo en Jesucristo. Eso es lo más importante de todo, predicar a Jesucristo, creer en Jesucristo y anunciar a Jesucristo, porque, bueno, pues es luz, es luminosidad. Vale más iluminar que lucir, decía Santo Tomás de Aquino. Es luz Y esa luz, pues es el Espíritu Santo el que la irradia, el Espíritu Santo el que la hace pasar de unos a otros. Esa luz es vida, es interior. Y es lo que nos está diciendo el Papa, si os dais cuenta, en toda la carta, que hay una luz que se enciende en la fe, y esa luz nos hace ver que Dios nos ama tal como somos gratuitamente y nos quiere hacer de su familia, nos adopta en su familia, pero no es la fe un simple conocimiento, un simple conocer. Deriva inmediatamente y baja inmediatamente al corazón y se transforma en la fe. La fe se transforma en amor con una facilidad tremenda. Y el amor necesita de la fe totalmente para poder existir, porque si no, pues se muere. Entonces, este texto que acabo de leer de San Pablo, pues es muy bueno para ilustrar lo que nos dice el Santo Padre. Todavía es Santo Padre. Hasta el día 28 estamos hablando del Papa actual. El día 28 a las 8 de la tarde dejará de ser Papa, acaba de renunciar. Este texto de San Pablo pues es muy, muy, muy bueno, muy bonito, y viene a decirnos pues, es que yo evangelizo por un deber que me incumple, que me incumbe, mejor dicho. Yo evangelizo, o sea, ay de mí si no evangelizare. ¿Qué sería yo? ¿Qué haría yo? ¿Cuál sería mi vida? Si lo hiciera por mí mismo, como cualquier trabajador, pues merecería una recompensa. Pero si lo hago sin gustarme, es que otro me ha encargado. Si lo hago forzado, es que otro me ha encargado. La predicación muchas veces, pues, te lleva forzado a determinados sitios. Forzado en el sentido de que, oye, pues, con lo bien que se está en casa, figúrate tú, miércoles, esta tarde juega el Barcelona, qué bien, qué sí, qué bien se está en casa, allí con la televisión, con todos los hermanos juntos, discutiendo las jugadas y todo eso, maravilloso, maravilloso. Y no me digas que tú tienes que estar predicando ahí por los inviernos, con tantos fríos, con tantas cosas como se pasan. Bueno, pues, pero ¿y si no lo haces? ¿Y si no lo hago? ¿Dónde está el amor de mi corazón? ¿Dónde está mi verdad profunda? ¿Dónde está mi realidad? San Pablo dice, mi verdad profunda es predicar. Predicar forzado, a él le dieron unas palizas impresionantes a San Pablo y se lo pasó fatal, absolutamente, y más de una vez creyó que estaba muerto. Pero, ¿y qué recompensa voy a tener yo con eso? Pues ¿qué recompensa voy a tener? Pues el Evangelio. ¿Mayor recompensa que el Evangelio? No puede darse. ¿Qué recompensa puede tener una monja de clausura? Pues el Evangelio, el amor de Dios, sentirse amada por Dios. Y no se necesita más para ser monja de clausura. No se necesita más premio, ni se necesita que al final, bueno, pues te den una condecoración póstuma. Que hagan de ti, pues, no sé, y te pongan una calle en tu pueblo. No hace ninguna falta que te pongan una calle en tu pueblo. ¿Para qué? Calea. Aquí decís calea. Calea Soralaiz. ¿Para qué? ¿Para qué necesitas tú una calea Soralaiz? Pues para nada. Aquí simplemente pues necesitamos el Evangelio. Necesitamos el... Además es que es lo más bonito que puede darse, porque sientes en el corazón la gratuidad. Dice San Pablo, en lo que he leído, mi timbre de gloria es dar gratuitamente a los demás el Evangelio, pues gratuitamente. Si yo lo he recibido gratuitamente, ¿por qué no lo voy a dar gratuitamente? Gratuitamente. No se refiere tanto a una gratuidad de dinero, sino como una gratuidad de amor, una gratuidad de extensión. Viene de Dios. Viene de Dios. Dios te ama, Dios te quiere. Y ese es el principio de todo evangelio, y entonces las cosas suceden a través de tu corazón, gratuito también, porque gratuitamente lo has recibido. Y entonces San Pablo se refiere naturalmente a que no quiere nada de nadie. Está hablando de que él trabaja con sus manos y no necesita que nadie le ayude, que nadie le pague. ¿Os acordáis de que San Pablo es muy de eso? Lo llama mi timbre de gloria. Mi timbre de gloria es predicar sin que nadie me dé una peseta. Si tuviera un síndico como yo, si tuviera un procurador como yo, y si hubiera vivido en un convento, pues a lo mejor no decía lo mismo. Porque claro, si está el síndico detrás de ti, es que nosotros le llamamos síndico, al procurador. Vosotras no sé cómo llamáis, procuradora, ¿verdad? Sí, porque yo sé que en la provincia de España no lo llaman síndico, pero nosotros sí, que es una antigua palabra. Todavía es el síndico de la bolsa, todavía ahí. Y si tuviera un síndico como yo, pues a lo mejor cambiaba de opinión. Porque si está el síndico detrás de ti diciendo, bueno, algo contribuirás, ¿no? Pero el timbre de gloria de San Pablo era un timbre de gloria de predicar gratuitamente, entregar gratuitamente el Evangelio. Yo creo que había algo más que economía, evidentemente, muchísimo más que economía, pero quiso llegar hasta la economía también. Él tenía unas manos, era telonero y podía trabajar y dice, yo me gano mi propio sustento y no quiero que nadie me dé esto, ni me regale esto, ni me dé, pues, no sé, regalos de algún tipo, porque todo eso ata, decía él, todo eso ata y todo eso, pues, no trae buenas consecuencias al final. Quizá no fuera para tanto, pero bueno, él lo veía así. Y entonces, ¿cuál es mi timbre de gloria? ¿Por qué vivo yo así, pudiendo vivir de otra forma? Porque el obrero merece su salario. ¿Por qué vivo yo así? Pues porque el Evangelio así lo regusto mucho mejor. Para mí el Evangelio así es gratuidad. Lo regusto, me gusta interiormente. Así, pudiéndolo entregar gratuitamente, porque esa gratuidad que es esencia del Evangelio, pues él la quería llevar hasta este extremo, gratuitamente. Pues ya está. Yo mismo, que no soy nadie, pues voy a predicar por ahí. Y unas veces te dan y otras veces no te dan. Y no noto mucha diferencia en mi corazón. Si te pagan, te pagan. Si no te pagan, pues no te pagan. El problema lo tengo en la... No en mí. Si no te pagan, no te pagan. Yo he llegado a dar ejercicios espirituales que, por cierto, han tenido mucho éxito a través de Internet y después enterarme que no me habían pagado una peseta porque no me habían pedido que diera los ejercicios. Me había ofrecido yo. Y me quedé de piedra, digo, de modo que me he ofrecido yo. Yo ofrecerme, yo hasta ahí no llego. Ofrecerme a dar unos ejercicios, hombre, si en algún momento dado sucede un caso que se ve claro, pero para nada eso. Pero sin embargo hay un misterio ahí, que San Pablo lo expresa muy bien, que es un misterio de don, de gracia, de gratuidad. Todo esto está envuelto en esto. El misterio de que Dios te ama, el misterio de que Dios te quiere, el misterio de que a ti lo que más te interesa es lo que percibes de Dios, el crecimiento de Dios, el conocimiento, el crecimiento en Jesucristo, el conocimiento de Jesús hasta lo más profundo, ¿Y qué más vas a hacer por Jesucristo que testimoniar? Testimoniar, testimonio, martiría, que dicen en griego. Figuraos, en griego el testimonio significa, se dice mártir. ¿Por qué? Porque los mártires son los que más testimonian. De ahí viene la palabra, se hizo común el martirio, como el martirio que llamamos nosotros, una palabra griega que significa testimonio, simplemente. No significa uno que muere. Ahora le hemos dado ese significado, pero de por sí no. Entonces, predicar, vivir. No me extraña que el Papa diga aquí que el servicio de la palabra, ninguna acción es más benéfica y caritativa hacia el prójimo que la predicación, que el testimonio, que el dar signos, el arrojar signos sobre el mundo y sobre las cosas. Y eso, pues, es algo que todos lo podemos hacer, todos los cristianos lo podemos hacer, simplemente, pues, estando ahí y siendo cristianos, y cuando es necesario, pues comunicándolo también. Y sigue el Papa diciendo en la página 4. Como escribe el siervo de Dios Pablo VI en la encíclica Populorum Progressio, es el anuncio de Cristo el primer y principal factor de desarrollo, nada menos que de desarrollo. Me gusta esto, porque da la impresión de que la vida de un predicador y de la vida de una monja de clausura no crea riqueza. Y la gente puede decir, si es que, ¿para qué servís? Es que no servís para nada, es que sois unos parásitos de la sociedad. ¿Cuántas peleas tenían Santo Domingo y los dominicos y las dominicas y las demás órdenes? Muchas veces para poner un convento, para que se lo aprobara el obispo y el obispo le diera el placet del convento. ¿Cuánto cuesta, cuánto está costando, por ejemplo, en Corea? Porque en Corea han sido los seculares los que evangelizaron, no fueron los religiosos, la única nación en el mundo que no ha sido evangelizada por religiosos. Fueron seculares a través de la embajada de China, seculares y seglares. Pero estos seglares, claro, pronto necesitaron un sacerdote y entonces, pues, a través de como fuera, se ordenaron sacerdotes para Corea y después obispos. Y como se hizo todo secular, todo, curas diocesanos, curas de pueblo, como digo yo, o de parroquia, pues ¿cuánto cuesta entrar allí la vida religiosa? Cuesta un montón. Dicen que no la necesitan, pero claro, lo dicen ellos, pero es una mentira clarísima. ¿Por qué razón? Porque los curas seculares, cuando no tienen el contrapunto de lo carismático que representan las órdenes religiosas, se hacen caciques. Son caciques. Y allí es un dominio el que tienen sobre la grey, y la pobre gente no puede salir de esa espiritualidad. Son caciques. Y el Espíritu Santo no ha permitido nunca en la Iglesia eso. El Espíritu Santo no ha permitido en la Iglesia nunca que no haya este factor, digamos, de interconexión, interactivo. Hay un factor interactivo en la Iglesia que es riquísimo, que es el de la institución y el carisma, y el carisma y la institución. Y los coreanos se creen que no lo necesitan, y no se dan cuenta de que la evangelización es el primer factor de desarrollo. Porque, claro, no solamente se trata de desarrollarse, como están desarrollados los coreanos, y crear unos móviles que hoy día son prácticamente el último grito, que todo el mundo compra. Pero no se trata de eso. Se trata de crear una cultura humana, de humanizar profundamente a la gente, de llevarles a Dios, de tener el sentido de lo divino. ¿Dónde se ha desarrollado? Factor de desarrollo, dice. ¿Qué naciones son las naciones que han llevado hacia adelante toda la cuestión del desarrollo técnico, por ejemplo, y del desarrollo científico y del desarrollo social? ¿Qué naciones son las que han empujado hacia adelante la valoración de la persona y de lo personal y el sentido de la persona? Pues las cristianas. Pues las naciones cristianas. Porque el cristianismo es apertura. Porque el cristianismo da, y además asumiendo el valor de lo personal como lo principal de todos los valores. No sé si os habéis enterado, pero hace poco, hace 15 días o un mes, pues el primer ministro de Japón se le ocurrió decir que los viejos, los ancianos de Japón, que se deberían de dar prisa en morir. Si no lo habéis oído, es voz común. En la televisión y en los periódicos salió en todos. Que se deberían dar prisa en morir, porque económicamente son una ruina para la seguridad social y para la nación. Y claro, yo he visto a mucha gente echarse las manos a la cabeza y decir, pero cómo son tan bestias esa gente. Y yo, claro, en algún diálogo de estos, pues le he dicho, pero vosotros creéis que los japoneses tienen el mismo valor filosófico de lo personal que tenemos nosotros. ¿Vosotros creéis que una vida de un hombre para un japonés vale como para un español? ¿Creéis que tienen la misma cultura que nosotros? Les falta muchísimo. ¿Y qué es lo que les falta? Les falta Jesucristo. ¿De dónde viene el valor de lo personal nada más que de Jesucristo? ¿De dónde viene el valor de las personas nada más que de Jesucristo? Ya no hay griego, ni esto, ni viejo, ni joven, ni nadie. Todos somos unos en Cristo Jesús. Y aquí estamos en Cristo Jesús. Y la persona tiene un valor porque lo tiene para Dios. En el cristianismo las personas tienen un valor absoluto porque lo tiene para Dios. Porque la vida la da Dios. Y nadie tiene derecho a quitar la vida a nadie. Pero eso es nuestra cultura, no la japonesa. Y no me digáis que no hay un factor de desarrollo ahí para llegar hasta altura ética. No voy a decir religiosa, pero es religiosa. Pero dejándolo a nivel humano, esta altura ética, que son un factor económicamente cargante, o que somos, porque yo también soy viejo, un factor económicamente cargante, el primer factor de desarrollo, dice Pablo VI tiene una visión intelectual tremenda. La Populorum Progressio, que cita el Papa, y otra encíclica de Pablo VI, Evangelii Nuntiandi, para mí son las dos encíclicas más bellas del siglo XX, que escribió algún Papa en el siglo XX. Entonces, pues, factor de desarrollo, simplemente, pero de desarrollo humano, la simple evangelización. San Pablo no utilizó este argumento porque todavía no tenía perspectiva de lo que significaba el Evangelio. Y yo os aseguro que en todos los países del mundo donde no haya sido predicado Jesucristo, de verdad, están subdesarrollados, aunque tengan muchos cachivaches. están subdesarrollados humanamente, en las relaciones humanas. Y no digamos, si hablamos de las relaciones con los pobres, los pequeños, las mujeres y todo esto. La mujer, por ejemplo, en Japón, la mujer en Corea. Hay que estar allí y hablar con ellas y estar con ellas para darse cuenta. Desde fuera, nosotros todo lo juzgamos desde nuestra cultura y creemos que todo es igual. Pues no, muy distinto, muy distinto. Cuando yo estuve en Corea, una de las veces que estuve allí predicando a las novicias dominicas, pues en un primer momento, el primer mes, pues bueno, no había nada más que lo suyo. Lo suyo era lo mejor del mundo y bueno, la cultura coreana y tal y cual. Pero ya más tarde, ya cuando iba pasando el tiempo, cuando ya tenían confianza, cuando ya podían ir a confesarse y esto, pues me contaban su vida. Y la vida de las mujeres en Corea es durísima. Y algunas les nacían heridas ya, antes no. El conocimiento trae sus heridas también. Antes era así, pues era así. Si tenían una visita en casa, solamente presentaban a los niños, a las niñas nunca. Si había que estudiar, estudiaban los niños, las niñas nunca. Si había cualquier cosa, el niño siempre, la niña nunca. La niña siempre tenía un segundo lugar, siempre tenía en el afecto de los padres, en el tratamiento de los padres y en todo. Antes era así y bueno, pues como que no se le creaban demasiadas heridas por toda la cultura por detrás. Pero ahora se le crean heridas y se dan cuenta de que eso es una injusticia, de que hay una injusticia muy grande. Pero ¿cómo se supera esa justicia y esa injusticia? Pues, si no hay evangelio, se habla mucho en la iglesia de inculturación, se habla mucho de inculturarse, se habla mucho de todas estas cosas. Yo me acuerdo que cuando salí de Corea, creo que fue la primera vez, a la maestra de novicias, que era española, le dije, mira, dejaos de inculturación ni mandacas, lo diga quien lo diga, aunque lo diga la iglesia, predicad el evangelio. Eso es la única inculturación verdadera, predicar el Evangelio. Porque solamente predicando el Evangelio, se puede llegar al respeto de todos, de hombres, de mujeres, de estos y de los otros, de todos, de niños, porque el Evangelio sencillamente suprime esclavitudes, suprime castas, suprime diferencias y suprime todo lo que de una forma o de otra puede lesionar la dignidad de la persona. ¿Quién ha colocado quién ha hecho que la persona sea digna? Nada más que Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo, sobre todo transmitido por San Pablo, que es una transmisión, digamos, en la que podríamos llamar, ha hecho más por la igualdad San Pablo que 25 Marx, bueno, no, que 25.000 Marx, Carlos Marx. Precisamente, desde hace 20 siglos, esas frases de San Pablo, que ya no hay hombre, ni mujer, ni griego, ni bárbaro, que somos todos unos en presencia de Dios, eso hace más que todas las peleas y todos los análisis, sociales de los análisis de la sociedad, de toda la lucha de clases y todo esto. Un factor de desarrollo. La verdad originaria del amor de Dios por nosotros, vivida y anunciada, abre nuestra existencia a aceptar este amor, haciendo posible el desarrollo integral de la humanidad y de cada hombre, dice el Papa. Es así. La verdad originaria es que Dios te ama a ti y a la coreana y al coreano y a todos, que nos ama igual. Yo no soy más que tú, yo no tengo más derechos que tú. Y si tú no lo sabes esto, yo te transmito esta buena noticia, te transmito este evangelio. Y lo mismo aquí, y lo mismo entre nosotros. Porque hay muchos clasismos todavía, yo no digo en el convento, pero entre los cristianos, muchos clasismos, y en los conventos, pues hasta hace poco también, había clasismos, había cosas. Pero la Iglesia es la que va, poco a poco, realizando pues ese don, esa igualdad de los unos para con los otros, y es precisamente, y proviene precisamente, de la fe y la caridad. La fe porque ves que Dios nos ama a todos igual. La fe es conocimiento, es ver. Pertenece al don de inteligencia. Y el don de inteligencia no es la inteligencia humana, racional y de conceptos. Es la inteligencia divina que se mete dentro de ti, que es obra del Espíritu Santo y que te hace entender por dentro los misterios de la fe. Como aquella vez que Santo Tomás dijo, ya no escribo más, porque todo lo que he escrito es paja. ¿Por qué? Porque tuvo una inteligencia profunda del don de entendimiento, del don de inteligencia, y vio el cielo, y vio las cosas tal como están en el cielo, y dijo, yo ya no escribo más. Reginaldo, no me obligues. No me obligues a escribir más, porque yo ya no puedo escribir más. Sencillamente se me ha dado otra verdad más profunda de toda la que yo tenía y de toda la que yo entendía. Y es la fe la que nos da el conocimiento del misterio, pero el amor siempre viene detrás para hacer este desarrollo humano de los unos con los otros y este trato humano. La maestra de novicias de Corea me decía a mí, y ya se retiró de maestra de novicias, pero después de veintitantos años, o sea que, y ya al final decía, mira, la tensión de las relaciones en los coreanos yo ya no la puedo resistir más. La competición en todo entre ellos, esa relación de tensión, es cultural. Allí el que fracasa o se suicida o queda mal. La única forma de lavar un fracaso, tú imagínate, que era el ejemplo que me ponía a mí una coreana, imagínate que el señor tal, con 800 obreros, ha fracasado y tienen que cerrar la fábrica. ¿Qué puede hacer ese hombre? Lo único que puede hacer para quedar bien en la sociedad coreana es suicidarse. Lo único. Y claro, uno de los otros dice, pues vaya remedio, el suicidio. Tiene otro concepto. Esa es la que me decía a mí que San Pedro era muchísimo más pecador que Judas. Porque Judas traicionó al Señor, pero no era especialmente amigo del Señor. San Pedro era íntimo, amiguísimo del Señor y le traicionó igual. Y a Jesucristo le tuvo que doler muchísimo más la traición de Pedro que la de Judas. Porque Judas era un cualquiera y Pedro era un íntimo. Ahí ya no se le puede decir muchas cosas. Ahí puede ser que tenga razón, o que tengan razón los coreanos. Bien, pero de todas formas, esta relación de obras de caridad empieza, que es a lo que va el Papa, esta relación de obras de caridad que empieza el Papa hablándonos, que la primera de todas es el anuncio del Evangelio, el testimonio del Evangelio, la predicación del Evangelio, y que es un factor de desarrollo de primera categoría, citando a Pablo VI, pues tenemos que tenerlo en cuenta. Porque muchas veces nos dicen, pero vosotros qué hacéis, pero vosotros para qué valéis, como decía antes. Pero si no creáis riqueza, no creáis nada, ¿cómo que no creamos riqueza? ¿Cómo que no creamos riqueza? ¿Quién alimenta el turismo de España hoy día? Si no los conventos que han hecho los frailes toda la vida y las catedrales que han hecho las personas que tienen fe. Vaya que si se crea riqueza. A aunque solo hablemos de riqueza económica, de riqueza física, pero se crea otra riqueza, la riqueza del alma, la riqueza del corazón. En fin, voy a dejarlo porque es que son todos los párrafos y en cada párrafo habría que quedarse porque es un resumen esta carta, pero un resumen que destila esencia. Y si queremos saber quién es el Papa, pues leer esto y quedarnos ahí, y te quedas en el corazón del Papa, porque, bueno, pues es un hombre como nosotros, pero el Señor le ha tenido que revelar, cuando uno ya no hace nada más que decir siempre las mismas cosas, hay que escucharle. Al que dice muchísimas cosas, no hay que escucharle demasiado. Sí, pero no, porque está todavía muy disperso. Todavía no ha llegado a la madurez y a la concentración profunda. A una persona como San Juan, ¿os acordáis que decía siempre, hijitos míos, amaos los unos a los otros? Y ya tenía hasta las narices a los discípulos. Pero que nos diga algo nuevo, díganos algo nuevo. Hijos, que con esto basta. Cuando ya, y el Papa, que en esta carta, por ejemplo, repite y repite y repite, como os habéis dado cuenta, continuamente repitiendo. Pero si es que es la esencia, si es que, ¿cómo no va a repetir? Pero si su corazón vive de eso. Y a mí me parece genial que viva de eso, porque sencillamente repite, 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 pero es que quieres otra cosa. ¿Qué quieres? Ir por ahí, por los andurriales. Claro que los que no hemos caminado tanto como él, pero es bueno que seamos sensibles a la esencia, seamos sensibles a lo esencial. Y el Papa, claro que repite, repite continuamente, pero en esa repetición se intuye la sabiduría ya colmada. La sabiduría colmada, la sabiduría. Dicen que el Papa, ¿qué motivos tendrá para haber renunciado al cargo? Que si no habrá sido temerario, que si no habrá sido un poco superficial, que si no ha sido capaz de aguantar la cruz hasta el final, que si no sé cuántos, que si no sé cuál. Pero cuando se vive en lo esencial, cuando se está en la esencia, en lo esencial como hoy, como él, pues digo yo, anda que no lo habrá rezado, anda que no le habrá dicho el Espíritu Santo cosas. Pero si me dice a mí cosas el Espíritu Santo, ¿cómo no se las va a decir a él? ¿Quién soy yo? Y me las dice a mí y a ti también te las dice. ¿A poco que escuches? ¿A poco que estés en lo esencial? Te las dice también a ti. ¿A poco que la atiendas a él y te dejes de mirar a ti? Te dice cosas. Entonces a un hombre así, ¿cómo no le va a decir cosas? ¿Cómo no le va a decir, haces bien? Haces bien. Y además lo necesita mi Iglesia. ¿Vosotros creéis que la Iglesia no necesita que un Papa renuncie? Iba a decir reniegue, pero no es reniegue, renuncie. Pues ya veréis con el paso del tiempo, como ha sido muy bueno para la Iglesia, que un Papa renuncie. Yo no os lo sabría proyectar en este momento, y quizá ni siquiera explicar bien, pero ya veréis cómo es una cosa buena. Pues bien, hermanos, que el Señor nos ayude a todos nosotros a vivir muy dentro todas estas cosas. Tenemos una suerte muy grande, que estamos en el ojo del huracán, que estamos en la cresta de la ola, y la cresta de la ola es que estamos precisamente allí donde se anuncia el reino de Dios. Somos consecuencia de este anuncio. Y este anuncio, que es un factor de progreso maravilloso, es un factor de crecimiento dentro de nosotros también único. Y que el Señor nos bendiga y nos sintamos bendecidos por estar donde estamos.